Aquascaping en español, episodio 180. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queráis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela.
Muy buenas a todos, todas, ¿cómo estamos? Compañeros, compañeras, bienvenidos. Aquí estamos en Aquascaping en español, el podcast de Nascapers.es. Soy Albert Escribuela, muy buenas, te saludo. Espero que pues estés muy bien, que estés con las orejas bien abiertas y con los ojos bien cerrados, porque estamos en podcast, no en YouTube, ¿de acuerdo? Venga, ya sabéis que Nascapers.es es una tienda online y tienda física también, donde expresamos en los seis sentidos toda nuestra profesionalidad respecto a los acuarios, acuariofilia, biotopos, aquascaping y todo lo necesario para poder armar, poder confeccionar un acuario, ¿de acuerdo? Bien sea de agua fría, de cíclidos, de discos, de escalares, holandés, plantado, aquascaping, biotopo de alguna zona geográfica. Bueno, pues os animo a que os metáis en la web y os sumerjáis un poquito en estas frescas aguas que ahora en verano lo agradeceréis. Venga, voy a comentaros hoy una serie de cosillas. Hoy es un podcast un poquito extenso. Quiero estar un ratito hablando con vosotros. No podemos traeros podcast todas las semanas, pero pues bueno, ya que traemos menos cantidad de podcast, vamos a tratar de hacerlos un poquito más extensos y pues que podáis pasar un buen rato mientras hacéis vuestras labores. Bueno, problemas recurrentes, os pongo en situación. Sois muchos los que dividís en exceso, en muchos esquejes, las plantas tapizantes. Esto es un problema que me encuentro muy a menudo, sobre todo con la Monte Carlo y la Cuba, ¿de acuerdo? Dividís en exceso, en hilitos, incluso en runners individuales, cada matojo, y es que estáis reventando a la planta. Mi gran consejo ante este tipo de plantas es que cojáis pequeñas bochitas, pequeñas matitas, y las plantéis de una manera más compacta. Cada mata compacta que plantáis debe de tener un crecimiento radial. ¿Qué significa esto? Que en todas sus direcciones abra un runner y pueda expandir. Si tú pones un runner propiamente dicho, solamente va a expandir en una dirección o sentido. Con lo cual, la Cuba, que es la planta tapizante que más os gusta a todos, y la Monte Carlo, mi consejo es que no dividáis tanto la tarrina, ¿de acuerdo? Estas plantas vienen en tarrina y pues son fáciles de trabajar, ¿no? Tienes que la lana de roca romperla, antiguamente era con lana de roca y era más complicado, con lo cual no te separes en runners individuales y sí que sepárate la planta en pequeñas mochitas o pequeños montoncitos, ¿de acuerdo? Y con la pinza, ¿eh? Recuerda que con la pinza, creando un inglete de 45 grados, no perpendicular al sustrato, debes de plantarla. Tengo un vídeo muy chulo en el canal de YouTube, en lo que es la plantación de plantas tapizantes, que te va a venir francamente bien, sinceramente. Pégale un vistacito y me comentas, ¿de acuerdo? Venga. Otra cosa que me suelo encontrar aquí en tienda física y, bueno, por todas las vías que trabajamos con vosotros, es que, a ver cómo lo digo, alimentáis o muy poco a los peces o los alimentáis demasiado, ¿de acuerdo? Y ni una cosa ni la otra. Si alimentas a los peces, hazlo unas dos o tres veces al día, poca cantidad, muy poca cantidad. Es decir, tienes que alimentar a los peces de tal manera que la comida no baile, ni circule, ni caiga en rincones, porque se va a pudrir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es un problema porque estamos autocontaminando el agua, ¿eh? Siempre es aconsejable, pues, echar muy poco granulado o escama, que se lo coman y que no quede en el acuario, y echar otro poquito, y echar de 2 a 3 veces al día. Aprovechando que te digo esto, te digo que mi consejo con la comida es que te cojas 3 marcas distintas, con distinta formulación, ¿de acuerdo? Y les vas dando pues un poquito de una, un poquito de otra, y vas mezclando, ¿de acuerdo? Porque creo que es la mejor manera de alimentarlos con una dieta equilibrada. Te voy a comentar el porqué. Imaginaros que ahora hay una marca, no diré cuál, voy a hablaros de manera ficticia, porque esto sucede con las marcas. Imaginaros que hay una marca que saca una comida brutal, impresionante, que le han incluido un montón de cosas nuevas a la comida y que potencia el color y la exuberancia y la envergadura de los peces, ¿de acuerdo? Pero hay otra marca que se fija y dice, ostras, aquella marca ha sacado una comida brutal. Vamos a analizar en laboratorio, vamos a analizar, a extirpar esta comida y vamos a sacar una mejor, ¿de acuerdo? Pues bien, esa marca analiza la anterior, pim pam, y saca una comida con mejor formulación que la inicial, elaborada por otra marca, ¿vale? Pero es que ahora hay otra que va a analizar a esas dos y dice, ostras, ¿qué comida han sacado estos? Pero ¿cómo la han mejorado? Ahora voy a mejorar yo a las dos. Conclusión, esto sucede. La competencia entre marcas, fabricantes, ¿eh? Unos tratan de mejorar lo otro y el otro vuelve a mejorar lo otro. Con lo cual, dales 3 marcas distintas porque vas a tener en una cosas que la otra no lleva. Vas a ganar. Esto es un símil muy parecido al Flouris Excel y Easy Carbo, que los dos juntos son brutales, son antialgas en este caso. Pues con la comida pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Y si también, pues por ejemplo, incluyes un poquito de Artemia, alguna latita, un poquito de larva, blanca o roja, hueva, si tienes escalares o discos, mejillón o papilla que te hagas tú, pues compaginas con el seco, pero de 3 marcas distintas. Botecitos pequeños, no hace falta que sean muy grandes, y vas mezclando. Mi consejo no es que mezcles todo en un bote, sino que vayas variando los porcentajes. Pues le doy un 80% de este y un 20% del otro, y vas variando porcentajes. También es otra cosa interesante que si una marca, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, yo alimentaba con una marca muy buena, una alimentación concreta, y la marca ha quitado esta referencia, ya no hace esta comida. En su día, para cambiar la alimentación a los peces fue un caos. Estaban tan acostumbrados a esa comida que me escupían todo y me costó muchísimo. Con lo cual, mezcla un poquito de una, un poquito de otra, echa varias, y pues si alguna desaparece del mercado, no tienes ese problema. Venga, este consejo por aquí también, junto con el de las tapizantes. Hoy estoy ante un podcast variado, ¿eh? Me apetece traerte contenido al final que te va a valer, que te va a valer. No quiero soltarte aquí la chapa y de cosas varias y poco interesantes. Quiero traerte cosas que yo veo que os preocupan, ¿de acuerdo? Y mejor, venga. Por ejemplo, estamos adicionando, abonando con un abono y queremos pasar a otro. Aquí hay que tener muchas peculiaridades concretas, pero como no puedo entrar concretamente en el caso de cada uno, porque mi tiempo no es el que me gustaría tener, te voy a decir lo que tienes que hacer. Cuando cambiamos de un abono a otro, el nuevo siempre, la dosis tiene que ser la mitad del anterior. y observas. Si no va la cosa mal, vas subiendo poco a poco, por ejemplo, pues un mililitro más cada 7-10 días, ¿de acuerdo? Y tienes que ir tanteando, pero siempre del nuevo adiciona la mitad del anterior. Hablamos del abono nutricional, no hablamos de acondicionadores, no hablamos de bacterias, no hablamos de clarificadores, no hablamos de fitohormonado. Hablamos únicamente de abonos con contenido de nitrato, de fosfato, de hierro, de potasio, de elementos traza, ¿de acuerdo? De lo que viene siendo la nutrición de las plantas, básicamente. Con lo cual, pues aquí también te dejo este consejo para que tú mismo puedas ir ajustando. Si yo tuviera tiempo de verdad, pues ofrecería asesorías caso por caso y ajustaría la dosis. Pero esto ni lo ofrezco, ni lo voy a ofrecer, ni puedo ofrecerlo. Porque no puedo, no tengo tiempo, ¿de acuerdo? Así que bueno, venga, tenemos tres cositas ya. Luego también me gustaría también aprovechar la ocasión para coger y decir y animar a todo el mundo que está ahora mismo en esta época del año haciendo la foto a los acuarios de concurso. Mucho ánimo. Se están ya ultimando detalles. Yo ya tengo fotografiados los dos que he montado este año. Muy contento, la verdad. Sin expectativas. Pero estoy muy satisfecho, muy contento. Siempre se puede mejorar muchísimo la calidad técnica. Creo que sobre todo en uno de ellos, bueno, es ilusionante, pero pies en el suelo. Y bueno, pues mucha suerte a todos los que estáis en marcha con proyectos. Yo ya estoy pensando en los siguientes y en levantar los de este año y que sean ya pasado. Ahí estamos. Bueno, el tema, por ejemplo, del sustrato. También me encuentro con aficionados que confunden gravas sustratos. No, no, hay que diferenciar. Hay marcas comerciales que, por desgracia, y queriendo tener ese impulso de marketing, ponen en el saco sustrato cuando no es sustrato. No voy a decir qué marca, no voy a decir qué producto, porque hay que respetar, ¿de acuerdo? Yo sí que le diré al cliente que venga aquí, esto no es un sustrato, ¿de acuerdo? Y le venderé sustrato, pero no voy a dedicarme a echar por tierra esfuerzo de profesionales, cada uno que haga lo que quiera. Bien, el sustrato nutritivo o sustrato es aquel que, si tú comprimes con la yema de los dedos el gránulo, se deshace. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Tú coges el gránulo, lo chafas y si se deshace, es sustrato. Si no se deshace, bajo ningún concepto ni con un martillo, es que no es sustrato, es una piedra inerte, ¿eh? Bien, el sustrato no se enjuaga, no se lava, porque si no, estamos deshaciéndolo, estamos enguarrándolo y estamos haciendo que pierda esos nutrientes exquisitos, esa formulación rica que la marca nos ha hecho de una manera cariñosa, ¿de acuerdo? Con lo cual, el sustrato, por favor, no lo lavéis, porque al final te va a tocar tirarlo a la basura porque vas a deshacerlo, vas a crear una serie de partículas, fango básicamente, ¿vale? O sea que el sustrato con mucha calma y cuando rellenes el acuario pones una bola de perlón, una bola de paños, de trapos y rellenas con muchísimo cariño, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí otro consejito, ¿eh? Otro consejito que yo creo que os va a venir muy bien. Venga, vamos a por otro. En este caso es un montaje de un cliente que, por no falcar bien, por escatimar en el componente de pegamento, Pues cuando ha ido a llenar el acuario, que lo tenía plantadito, organizadito, brutal, se le ha desmontado toda la fiesta. No escatiméis en un bote de compuesto que vale 10 simples euros. Poned en condiciones pegamento y compuesto que se quede hecho un bloque y que os asegure que al llenar no se os mueve nada. Si te sucede esto, casi que te diría que cojas y en el momento veas que se tambalea la madera, la estructura, pares el carro de llenar, vuelvas a vaciar lo que has llenado, pulverizas las plantas, no pasa nada, y empiezas otra vez, ¿de acuerdo? Secas muy bien las juntas y empiezas otra vez. Pero no quieras ir rápido y llenar sin tener estable la estructura, porque va a ser un desastre. Hay troncos y maderas que hasta que no han pasado 25-35 días no llegan a sumergirse. Claro, cuando estamos llenando, la flotabilidad de los elementos tipo madera tienen una fuerza vertical, un impulso vertical muy potente que hay que contrarrestar con ese pegamento para neutralizar esa fuerza. ¿De acuerdo? Con lo cual, no escatiméis. Ahora vamos a traer un formato de compuesto de 500 mililitros. Está el pequeñito, que creo que es de 150, y voy a traer el de 500, ¿vale? Viendo esto, no quiero que a nadie más le pase. Hay que cuidar los detalles. Pondremos el precio lo más competitivo posible, pero no escatiméis, porque puede ser que al escatimar 10 simples euros, te cargues un plantado de 200. Entonces, cuidado, mucho cariño, y mucha eficacia a la hora de trabajar y más en proyectos nuevos. Bien. Otro detalle muy importante que os quiero comentar es que ahora mismo, mitad de julio, entrando ya en agosto, es muy mala época para iniciar un proyecto. Si quieres iniciar un proyecto plantado a saco, es mala época. Si quieres iniciar un proyecto de gambario, con cuatro plantitas, cosas fáciles, es excelente. Pero el que quiere un acuario, ya no de concurso, pero muy equipado y potente y de calidad y de buen nivel, que se encargue de tener todo el equipo disponible, preparado para septiembre. Porque en septiembre tenemos un inconveniente. La mayoría de proveedores y marcas han estado cerrados en agosto. Las tiendas no cerramos la mayoría, pero las marcas sí. Con lo cual, la primera semana de vuelta en septiembre tienen un montón de trabajo que les es complicado de suministrar a las tiendas rápido. O sea, es decir, las dos primeras semanas de septiembre no vamos a traer material rápido. En algunas cosas o marcas sí, pero en la mayoría no. Tenedlo en cuenta. También tened en cuenta el tema del abono, de los fertilizantes. Muchas marcas cierran. Y si yo me quedo sin eso, no vais a poder tener si lo queréis comprar. Tenedlo presente, ¿de acuerdo? Venga. Dicho esto, vamos a seguir. Vamos a seguir más tiempo con el podcast. Estoy motivado. Estoy aquí conversando contigo a la vez que voy andando por mi tienda. Estoy cerrado al público ahora mismo. Tengo todas las persianas bajadas, las luces de la tienda apagadas, las luces de los acuarios en marcha, relajado, paseándome por la tienda, las estanterías. Me vienen muchas cosas a la cabeza y, pues bueno, vamos a ver si podemos desarrollar algún tema. Y sí, mira, vamos a desarrollar un tema, ¿de acuerdo? Porque, claro, no todo el mundo tenéis disponibilidad o tenéis espacio bajo para poder tener un filtro exterior. Y muchos de vosotros, la solución que tenéis una de las soluciones que tenéis es poner un filtro interior y no os gusta, porque lo veis un pegote. Y estoy con vosotros, lo entiendo perfectamente. Pero hace muchos años, algún lumbreras se le ocurrió inventar los filtros de mochila, que pues es como si nos colgáramos una mochila, pero se la colgamos al acuario. Ya no lo tenemos dentro, nada más que en la succión y la rampita por donde cae el agua, y nos puede valer muy bien. Hay que prever que va colgado y nos va a ocupar un espacio fuera. ¿De acuerdo? Bien, nosotros los filtros de mochila tenemos que decir que si puedes llenarlos de agua cuando los conectas y que no estén en vacío, mejor. Es un filtro pensado para que trabaje con agua, no en vacío. ¿De acuerdo? Entonces, si puedes ponerlo en el lateral del acuario y que impulse el agua longitudinalmente, muchísimo mejor. Esto lo explico muy bien en el vídeo de hace 2 semanas de el agua cristalina. Explico cómo se tienen que crear los flujos de corriente de manera circular. Antihorario u horario, me da igual, pero tienen que ser circulares. Esto es interesante. Filtros de mochila son muy guapos, muy aptos para gambitas también, para acuarios pequeños, para pequeños low. También son filtros que funcionan francamente bien. Hay auténticos pepinos para acuarios de 100-150 litros. No todo el mundo tiene un mueble con espacio debajo para poder tener un filtro exterior, aunque si lo puedes tener, mucho mejor. Decirte que cuanto más material biológico acumules en un filtro, más estabilidad, más millones de bacterias vas a tener. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, venga, aquí esta anotación, esta aclaración respecto al tema de los filtros de mochila. Y vamos a comentar un poquito ahora el tema de las arenas, ¿de acuerdo? Porque todas las semanas nosotros en los acuarios, y lo podéis ver en los directos en los que hemos hecho mantenimiento, en el 6, directo 6, cómo reponemos un poquito de arena si es necesario, aspiramos la arena que está más desgastada, más degradada o sucia o con algas, y reponemos arena nueva, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener los acuarios con arena, tenéis que tener arena de repuesto para que podáis meterle arena nueva al acuario e ir trabajando la pulcritud, ¿de acuerdo? Es importante. Nosotros nos encanta muchísimo trabajar las arenas o naranjas o blanquecinas, un blanco roto, un beige, ¿de acuerdo? Nos gusta muchísimo. Bien, pues aquí el apunte sobre las arenas, puedes ponerlas encima del sustrato, no hay problema, pero recuerda, mantener una arena es incluso más farragoso y empastroso que mantener una planta tapizante, porque la arena hay que estar limpiándola, aspirándola, ¿de acuerdo? Y esto es conveniente tenerlo pues presente, Bueno, hemos tratado varios temas, estoy muy a gusto con vosotros. Quiero ahora explicaros un detalle muy importante que yo creo que ya lo he explicado. Me viene a la cabeza porque tengo varios clientes que confunden un poco y es normal. No todos los peces antialgas o gambas se comen todas las algas, ¿de acuerdo? Esto conviene resaltarlo bastante. Por ejemplo, la caridina japónica no va a comerse el alga barba. Le va a resultar un alga áspera, dura y no le va a gustar. Pero sin embargo, las diatomeas o las filamentosas sí que les va a encantar comérselas. ¿De acuerdo? Con lo cual, las japónicas son ideales para alga diatomea filamentosa o incluso algo de punto verde, concretamente en alguna zona del acuario, ¿de acuerdo? Bien. El Otocinclus va a irse a por las algas tipo tejido, tipo alga punto, diatomea verde, diatomea marrón, ¿De acuerdo? No va a comerse el asta de ciervo, ni la japónica tampoco. No va a comerse el otocinclus, el alga barba. Tampoco va a comerse el alga pincel, que para mí la barba y la pincel son las más complicadas de eliminar. Entonces, el zorro volador sí que va a tocar las algas de pelo, barba, pincel, el asta de ciervo creo que no, la filamentosa, ¿de acuerdo? Si te sale barba y te llevas otocinclus, no te van a valer para absolutamente nada. O sea, hay que tener muy claro qué animalito come cada alga. Por ejemplo, los gobios, los estifodones, el estifodón come alga pincel, ¿de acuerdo? Pero claro, si tenemos un acuario de 60 litros lleno de pincel y ponemos uno, pues va a ser que no. Con lo cual, para un acuario de 50-60 litros tienes que poner 4 para que te salga rentable, ¿de acuerdo? ¿Eh? Siempre es importante un poquito saber para qué es cada cosa. Como siempre digo, no todo vale para todo, ¿eh? Bueno, creo que vamos a dejar el podcast aquí. Esta semana que entra recibimos un montón de material nuevo respecto tema de rocas, de bonsáis, de ramas, de troncos, de gravas. Voy a llenar las arcas de Nascapers para que el mes de septiembre no nos pase lo que os he comentado, que vuelven de las vacaciones las marcas proveedores y queréis cosas y es un poco, tarda un poco más de lo normal, ¿de acuerdo? Venga, lo dejamos aquí. Un placer haber estado contigo pues este rato. Espero que te haya gustado el contenido que te he traído hoy y pues nos vamos a volver a escuchar en más o menos entre 7 y 10 días. Volveré por estas aguas tan frescas para pues refrescarte un poco. Venga, lo dejamos aquí, no digo nada y lo digo todo. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.